Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la linterna de la iglesia en la cadena COPE en la noche de este viernes 12 de julio, ya casi en el caluroso Ecuador de este mes veraniego y con varios temas de la actualidad que vamos a comentar para ustedes en los próximos minutos. Una vez más, el Papa ha vuelto a llamar la atención del mundo sobre los migrantes y refugiados, que ha recordado una vez más son ante todo personas y no números, con motivo de esa misa celebrada en el sexto aniversario de su viaje a Lampedusa. Volveremos una vez más la mirada a Venezuela, donde los obispos han pedido elecciones y una salida del presidente Maduro, que ejerce el poder de forma ilegítima, dicen, y que además se permita la entrada de alimentos y de medicinas ante la emergencia humanitaria, en el comunicado que hacían público al final de su asamblea plenaria celebrada esta semana. Tenemos también para el debate una vez más el tema de la eutanasia tras la muerte en Francia de Vincent Lambert, y dedicaremos también unos minutos a hablar de las redes sociales, de esa prohibición anunciada por Twitter de aquellas publicaciones que incluyan comentarios de odio a la religión y también del uso de las redes sociales en el ámbito familiar. Son estos algunos de los temas que les adelanto para el programa de este viernes, que hacemos hoy con Álvaro Español en el control de sonido y Juan José Bermejo en el control central. Y les presento ya a nuestros invitados de esta noche. Fernando Vidal, buenas noches.
Muy buenas noches.
Ricardo Benjumea, buenas noches.
¿Qué tal, Faustino?
Ausi Rueda, buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Bien, pues vamos a comenzar, si os parece, con alguno de esos temas que os adelantaba hace un momento. Y vamos a empezar precisamente por ese lunes pasado, cuando el Papa Francisco celebraba una misa en el sexto aniversario de su visita a Lampedusa, donde compartió, recordamos, unas horas con los migrantes, con los refugiados que huyen del hambre, que huyen de la guerra, que huyen de la violencia de sus países de origen. En esa Eucaristía que celebraba el pasado lunes el Papa, participaban algunos inmigrantes precisamente, y además las personas que les ayudan cada día a salir adelante, no solamente en la llegada, sino también en su reinserción, en su inserción social. Francisco recordó que, como he dicho, son seres humanos ante todo, y nos vamos a escuchar las palabras del Papa precisamente en esa Eucaristía.
Desafortunadamente, las periferias existenciales de nuestras ciudades están densamente pobladas por personas descartadas, marginadas, oprimidas, discriminadas, abusadas, explotadas, abandonadas, pobres y sufrientes.
Los migrantes, recordaba el Papa, son el símbolo de todos los descartados de la sociedad globalizada en que vivimos, y recordaba también Francisco que los cristianos, cada uno de nosotros, estamos llamados a ayudar y a consolar a quienes viven en la opresión, en la marginación o en la discriminación. Bien, este es nuestro primer tema que ponemos sobre la mesa. Ausi, comenzamos contigo.
Pues fíjate que es importante destacar que ese viaje a Lampedusa fue el primero que hizo el Papa Francisco de su pontificado, con lo cual, bueno, fue toda una declaración de intenciones y el tiempo le ha ido dando la razón de dónde quería poner el foco el Santo Padre en el tiempo que esté en Roma, ¿no? Y además una curiosidad, ¿no? Y el hecho de que este momento, este aniversario, haya coincidido también pues con hechos importantes, ¿no? En el ámbito civil, en la cuestión de los emigrantes y los refugiados, como por ejemplo el otro día la detención primero y la posterior liberación por la presión internacional de esta capitana de barco que quería recoger, de hecho recogió y dejó en tierra a los migrantes. Y aquí en España los del Welcome o Refugees Welcome, ¿no?, se han vuelto en contra de la ONG Open Arms y les han amenazado con hasta 900.000 euros de multas si recogen y rescatan personas, ¿no? Lo que es la curiosidad entre quienes están poniendo el foco, como el Santo Padre, en el hecho de que este mundo global no tiene que tener esas fronteras físicas, y sobre todo que tengamos que tener la mirada puesta en el que tiene que salir de su tierra, no porque quiera, no porque tenga ganas de cambiar de aires, como se suele decir, sino porque realmente se ve forzado a ello y porque está en una situación situación muy delicada, y frente a esto los que por otro lado están poniendo esas barreras, esos frenos, bueno, siempre hemos dicho, ¿no?, que la emigración es un fenómeno que efectivamente tiene que tener una regulación lógica, pero no se puede decir el no por el no y cerrar las puertas y cerrar fronteras y cerrar corazones solo porque sí, sobre todo cuando estamos viendo que el Mediterráneo está siendo un año más un verdadero cementerio, y es algo que yo creo que todavía no somos realmente conscientes de esa gran tragedia que se vive todos los días y todos los meses en nuestro mar.
Yo creo que lo que perciben toda la sociedad española, sean creyentes o no creyentes, de diferentes ideologías, es que allí donde se están realmente jugando la vida de los inmigrantes, donde están los mayores conflictos de vulneración de derechos de los inmigrantes, la Iglesia está comprometida con ellos en primera fila. Y la Iglesia se pone del lado de los héroes del salvamento humanitario, igual que se puso en Estados Unidos también con las personas que ayudan a que la gente no muera en el desierto. Precisamente hoy en el foro de la Comisión de Migraciones de la Conferencia Episcopal señalábamos que el problema aquí no es simplemente de derechos o una cuestión de más o menos ayuda, sino que es el ser humano el que está en juego en esta cuestión. Que es cierto lo que dice el Papa de que los migrantes es el mayor signo de nuestra época y donde estamos jugándonos el destino de nuestra civilización, ¿no? Y nos recordábamos o decíamos allí en el foro de migraciones la importancia de centrarnos en la justicia social y no focalizarnos en el problema inmigratorio, porque no es un problema, el ser mucho más universales y también sobre todo el luchar contra la falsa información, contra las falsas noticias y especialmente el compromiso de los medios católicos en luchar contra esta manipulación informativa en torno a los emigrantes.
De todas maneras, quiero decir, el discurso dominante ahora mismo no es el del Papa Francisco, aquí hay que ser
claro. Está claro.
Porque el Salvini este pues tiene toda la fama, pero tenemos un gobierno en España ahora mismo que está impidiendo salir a Laita Mari, ¿no? Embarcado en puerto en el País Vasco, que no puede ir a rescatar como quería al Mediterráneo, junto a las costas de Libia, o esta actitud valiente del Open Arms, ¿no?, desafiando pues también al Ministerio de Fomento, saliendo a pesar de la amenaza de multa de hasta 900.000 euros, que es superior bastante a las de Salvini, que por cierto es el líder del partido con mayor intención de voto entre los católicos italianos. Es que
sí, es curioso, ¿no?
El Papa Francisco, después de hablar estos días, después de la misa del otro día, y eso que fue una misa pues muy pequeñita, unas 250 personas, pues la mayoría eran migrantes, rescatadores de estas ONGs, grupos de iglesia pues que también pues acompañan a migrantes, ¿no? La avalancha de mensajes de odio en Twitter y en no sé qué, que recibió el Papa, ¿no? Una cosa increíble. Por eso es interesante, ¿no?, pues también esa batalla interna, ¿no?, en el buen y en el mal sentido que tenemos también dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Como que parece que cuesta comprender que esto de la fe es un pack, ¿no?, que incluye, pues por supuesto, causas más tradicionales de los últimos años, como puede ser la defensa de la vida, de la familia, por supuesto que sí, pero también la defensa pues de los derechos de las personas migrantes. Me llama mucho la atención justo hoy un grupo feminista americano vinculado pues a grupos pro vida, que han recogido ayuda, unos 100.000 dólares, que es una cosa pues tampoco es excesiva, uh-huh, pero simbólica, para llevar ayuda pro vida a mujeres migrantes en la frontera, intentando entrar a la frontera de Estados Unidos, y justamente con un mensaje muy firme: si defiendo la vida en el vientre materno, ¿cómo no voy a defender la vida, claro, ¿no?, a las fronteras de mi país?
Lo que es cierto es que cuanto más dura es la política de no atención a los inmigrantes en el Mediterráneo, más se favorece a las mafias. Y lo que es cierto es que cuanto más humanitarismo existe, más logramos generar oportunidades para ellos, porque la sociedad se hace mucho más acogedora y le da el papel que tiene, ¿no?, que no es un papel de la migración como problema, sino que la migración es una gran riqueza para todas nuestras sociedades que tienen unos problemas de envejecimiento espectaculares y que no logra cubrir todos los puestos de trabajo donde ellos están. Yo creo que sí que es clave el poder distinguir realmente las mentalidades dentro de nuestra Iglesia Católica y promover ese universalismo, promover realmente la vuelta a la visión de la justicia social, social, que el problema no está en los inmigrantes. Los inmigrantes no es el problema. El problema es que vivimos en un sistema neoliberal que incita a la xenofobia, porque incita a la competencia por las políticas sociales e incita a la competencia por puestos de trabajo de muy baja calidad. Y en ese sentido, sí creo que hace falta una conversión profunda en nuestras mentalidades como católicos para realmente intervenir y ponernos a favor en una cuestión que no es solamente de cuántos inmigrantes van a venir aquí, sino que es una cuestión de vida o muerte. Y claramente la Iglesia está en la vida.
No, pero aparte como europeos, quiero decir, esta semana hemos visto todas las armas francesas que han aparecido en poder del general Haftar en Libia. Sí. Es decir, ¿quién está armando este follón en el norte de África? Claro, luego nos llamamos los malos con que quieran venir aquí, quieran escapar de esos lugares que se han convertido en un infierno.
Aquí en España, por cierto, hemos tenido esta semana, bueno, desde hace unos días estamos viviendo ese capítulo de petición de la Mesa de la Hospitalidad de Madrid a la Fiscalía, y la Fiscalía que responde, claro, que tiene que hacer algo porque, o sea, están todo el mundo desbordado, sobre todo los centros... Sí. Y estamos viviendo ese episodio aquí en Madrid, por poner uno nada más.
Oye, pero funciona, porque fíjate, esta semana hemos tenido la buenísima noticia de una petición anterior, ¿no?, relativa a los desahucios, es decir, lo que se pedía a la Fiscalía es que primero obligara a las distintas administraciones a trabajar juntas y diera soluciones humanas, ¿no?, pues a las personas desahuciadas, ¿no?
La Fiscalía ha contestado.
Y la Fiscalía acaba de contestar forzando a las administraciones a tener pues esa cooperación y a compartir esos datos y es decir, a no simplemente dejar a una persona en la calle. Y lo que estamos viendo con la nueva petición es el colapso absoluto de la oficina de asilo, los recursos para atender a las unas 100.000 personas, ¿no?, a la misma lista de espera, los recursos para atender a esas personas, incluidas, por ejemplo, los que recibimos con los dedos abiertos con el Aquarius, ¿no?, están también absolutamente colapsados. Hablamos de familias enteras, no se sabe qué hacer con ellas. Hace unos días, una cosa estrambótica, ¿no?, pues se decidió enviar a cuatro familias de Georgia al patio del Samur Social, a la Gran Vía de San Francisco. Bueno, pues una cosa esperpéntica, hasta que ya pues el escándalo mediático obligó a actuar. Y lo que pide la Mesa de la Hospitalidad pues es que las administraciones no se laven las manos ante lo que es su responsabilidad. La Iglesia pone y seguirá poniendo de su parte para ofrecer soluciones de emergencia, pero tiene que haber una solución por parte de la administración. Es obligatorio, quiero decir, esto no es algo humanitario, esto es derecho internacional al que España está comprometida.
Es decir, claro, es que solamente se atienden de esos 100.000, solamente se pueden gestionar al año 10.000. Es decir, el 10% realmente es un nivel de gestión realmente muy malo, muy malo, ¿no? Es decir, el Estado español, el gobierno español, la administración no solamente está haciendo un ejercicio de insolidaridad y de no cumplir los derechos reconocidos internacionalmente, sino además estamos realmente atacando esta cuestión o gestionando con una administración absolutamente obsoleta.
Fíjate, yo llevo un rato dando vueltas a una frase que ha dicho Fernando hace un ratito, que los cristianos tenemos que ser conscientes. Yo creo que a veces no somos del todo conscientes de lo que implica ser cristianos, ¿no? Creo que ahí tendríamos todos que darnos un pequeño tirón de orejas y ver si ese efecto de acogida que deberíamos de tener con el prójimo, por simplemente ya no solo por una cuestión de humanidad, sino por una cuestión de fe y una cuestión lógica de lo que implica llevar a la práctica esa fe teórica, por así decirlo, ¿no? Cuando muchas veces pues se oye hablar a distintos partidos que se arrogan el hecho de ser cristianos o de llevar el humanismo cristiano en su programa y luego quieren piden y predican, ¿no?, el cierre a toda costa y la expulsión de inmigrantes. Y bueno, pues estas cuestiones yo creo que nos deberían de hacer a todos reflexionar un poco. Lógicamente hay mucha política detrás, está el problema de las mafias, pero estamos hablando que es una cuestión también de personas, es una cuestión de conciencias, y si no somos capaces en una primera instancia, cada uno en nuestra casa, de ser conscientes, como decía Fernando, ¿no?, de lo que implica ser cristianos con la ayuda al prójimo, al que lo está necesitando, ya podemos pedir peras al olmo a los políticos que no nos van a hacer caso. Esto tiene que empezar por la educación y la conciencia de cada uno de nosotros.
Bien, pues dejamos aquí, si os parece, este tema y vamos a avanzar a uno que nos acerca a la jornada de ayer. Precisamente ayer jueves fallecía el tetrapléjico francés Vincent Lambert, 9 días después de que se le retirara la comida y la hidratación, y después de 11 años, nada menos que 11 años, de disputas legales, de que sus padres pidieran una y otra vez que se pusieran todos los medios para que continuara con vida, pero la muerte llegó por fin ayer. Y el Papa Francisco, vamos a recordar el tuit que escribió, que Dios Padre acoja en sus brazos a Vincent Lambert, no construyamos una civilización que elimina a las personas y cuya vida consideramos que ya no es digna de ser vivida. Toda vida humana tiene valor siempre. Bien, pues este es el último capítulo, el penúltimo capítulo, porque hoy teníamos aquí en España la presentación en el Congreso de...
1.000 firmas. 1.000.000, perdón.
De 1.000.000 de firmas. Sobre este asunto que está sobre la mesa, que tenemos una vez más sobre la mesa, ¿no?
Sí, a mí sí me parece especialmente grave este capítulo, igual que el que hemos vivido hace poco de una adolescente holandesa, ¿no? Y ciertamente yo creo que aquí se ha dado un salto porque nos encontramos con una persona que no estaba terminal, es decir, que respiraba por sí misma, que soñaba y que despertaba, que no tenía un nivel, no estaba en estado vegetativo, sino que había un nivel de conciencia mínimo, una persona que vocalizaba, que movía la cabeza, que ciertamente no estaba en una situación de coma, que no había muerte cerebral y en la que no había ensañamiento terapéutico. Es más, una persona en la que no se hicieron las terapias de estimulación, etcétera, que se suelen hacer con personas con altas discapacidades y se le tenía encamado. Entonces, a mí sí me parece un drama especialmente grave el que se haya avanzado en esto, ¿no? Porque es una eutanasia, es un homicidio encubierto. Ciertamente no podemos acusar a su mujer y a sus hijos de homicidio, porque hay un drama también en lo que están pensando. Pero la verdad es que con unos padres dispuestos a cuidarle, con dos hermanos dispuestos a cuidarle hasta el final de su vida, yendo todos los días a verle, es durísimo el pensar que se acabe así con una vida.
Bien, no sé si queréis añadir algo
sí,
más.
Sí, bueno, esto es un caso básicamente de eutanasia de libro, ¿no? Y esto, sí. Hay conceptos que muchas veces cuando uno ve titulares estos días, pues con otros casos que puedan guardar ciertas analogías, ¿no? Pues hemos tenido uno en Alcalá de Henares, ¿no? Esta semana también, que son muy distintos. Aquí no hablamos de retirar ningún tipo de soporte médico, ningún tratamiento, nada por el estilo. Aquí hablamos de dejar de morir de hambre y sed a una persona. Hay una diferencia grande, ¿no? Entre evitar el ensañamiento terapéutico, pues una persona que lleva a lo mejor 10 años, 11 años, como era su caso, ¿no? Pues sin moverse de una cama y demás, pues puede ser lógico en determinados casos, ¿no? Que esta persona o su familia pues decidan pues que no quieren seguir luchando más y ahí no hay absolutamente nada que objetar. Pero dejar morir de hambre y de sed a una persona
es diferente, sí.
Es bastante diferente y son conceptos que conviene tener claros porque nos vamos encontrando cada vez más con casos de este tipo, ¿no? Es verdad que hay mucha confusión conceptual, pero también hay muchas presiones económicas. Es decir, el alargamiento de la vida que está permitiendo los avances de la medicina, pues también están generando situaciones de este estilo, imposibilidad de cuidar, de hacerse cargo de estos familiares, también presiones económicas, ¿no? Pues para los sistemas de salud, ¿no? Y afrontamos esto con un mínimo de seriedad y de rigor, o lo que se nos avecina en el horizonte pues puede ser terrible de cara a derechos y a la protección de la dignidad humana.
Yo no me puedo poner en el lugar de la mujer de Vincent Lambert, ni de los hijos, incluso ni de los padres. O sea, tiene que ser una situación muy dura, muy delicada para llegar a esos extremos. Pero lo que sí que a mí me encantaría que se pusieran las bases para que realmente no hubiera esas confusiones, porque yo creo que han llegado a esa situación no porque ellos quisieran realmente dejar morir a su familiar de hambre y de sed, sino porque realmente están en una situación extrema que insisto, que hay que verse en esa situación para llegar a poder comprender o asomarse a poder comprender simplemente esa situación. Pero a mí me encantaría que en vez de tanto poner el foco y el millón de firmas para legalizar la eutanasia y la cultura del descarte, ¿por qué no se pone el foco? Lo hemos dicho mil veces, lo ha dicho la Conferencia Episcopal, lo ha dicho el Papa también, en los cuidados paliativos, que no tiene nada que ver con el ensañamiento terapéutico, que no tiene nada que ver con la eutanasia. ¿Por qué no se libera de esa carga fuerte que tienen las familias en ese momento de dificultad tan extremo a través de una serie de cuidados que los hay en mil sitios, que yo por desgracia he tenido la oportunidad de vivirlo en primera persona y que es una gran maravilla donde se llevan a cabo hasta las últimas consecuencias? Y bueno, ¿por qué no se llega a ese punto más? O sea, yo creo que ahí lo decía ahora mismo, lo decía Ricardo perfectamente, hay muchos intereses detrás, pero es que cuando estamos hablando de vidas humanas y cuando estamos hablando de dejar morir a una persona, creo que los intereses económicos o los intereses sociales deberían estar en, no en un segundo plano, en el ultimísimo de los planos.
Entonces, los paliativos y también dependencia, porque muchas veces no
claro,
hablamos...
Claro, sí, sí, englobaba todo, claro, eso es verdad,
no,
sí.
No hablamos muchas veces de los terminales, quiero decir que a veces enfocamos también nosotros mal los debates, es decir, la eutanasia no es la alternativa pues a los paliativos de los terminales, ¿no? El problema son situaciones largas que generan desgaste, que generan dificultades de conciliación, que generan dificultades económicas de la familia, que generan... Y eso es básicamente dependencia. Y cada vez nos vamos encontrando, repito, con más casos de este estilo. Tenemos que empezar a pensar sobre ello.
Sí, pero en este caso, la verdad es que es precisamente dramático el quitarle a un hijo de las manos de la madre, ¿no? Que quería seguir cuidándole de la mano de los padres que iban todos los días allí. A mí sí me parece especialmente duro. Se ha señalado por parte de la prensa que eran católicos los padres y que por eso mantenían esta posición, mientras que se ha señalado poco la fuerte carga ideológica que hay en el otro lado también de la mujer y de los hijos, ¿no? Al enfrentarse a esta cuestión. A mí sí me parece muy peligroso dos cuestiones. Una, el creer que esa vida no merece la pena, creer que hay algo que no merece la pena, que eso no es un ser humano, a fin de cuentas, yo creo que es lo que está en el fondo. Y después el papel de la medicina, ¿no? Que ha superado mucho y se ha desvirtuado del papel que tiene, que es defender la vida en todas las cuestiones. Y sin embargo, a veces la medicina parece que está, o médicos, parece que están precisamente impulsando estas eutanasias o incluso el suicidio asistido. Yo creo que aquí hay una grave violación del propio código ético, del propio juramento hipocrático de los médicos, ¿no?
Bien, pues un tema que también es recurrente, por desgracia tenemos que hablar de él también, y ahí tenemos la actualidad ayer mismo y de hoy mismo, como es el de la eutanasia. Sí. Tenemos también sobre la mesa, lo hemos comentado aquí en otras ocasiones, ese documento famoso pedido por la ministra a la Fiscalía sobre el tema de los abusos. Escuelas Católicas también ha pedido una reunión con la ministra de Justicia y con el fiscal general de Estado para mostrar en principio su total desacuerdo, o por lo menos con algunas partes de ese informe, sobre las cifras, sobre el hecho de que, yo creo que lo hemos comentado aquí también, no sé si con vosotros, de que solamente parece circunscribirse al ámbito de la Iglesia Católica, como si en el resto de la sociedad no existiera este tipo de abusos. Y también, de alguna manera, por las críticas que se hacen a la Iglesia y a los centros católicos de ser opacos, de dar poca información. Y también por los métodos, se pone en cuestión el si tiene que haber una información, una investigación previa antes de comunicarlo, cuando lo mínimo que se puede hacer o que hay que hacer cuando se conoce un caso de este tipo es, pues lo primero, comprobarlo y a partir de ahí poner en marcha todos los mecanismos, ¿no? La verdad es que son varias cuestiones que ponen en entredicho pues el propio funcionamiento, ¿no? de este asunto de cuando se denuncia y no se denuncia, cuándo hay que dar el siguiente paso. Y aquí el informe de la Fiscalía, la verdad es que es bastante bastante sesgado, yo creo que está comprobado, ¿no?
Sí, bueno, una cosa no quita la otra, ¿no? Sí que es verdad que hay un sesgo, y por parte del Ministerio, cuando pide este informe a la Fiscalía, también hay un claro sesgo, una clara intencionalidad. Dicho todo lo cual, a mí me gustó mucho la respuesta de Luis Argüello, secretario general de la Conferencia Episcopal, cuando, desde luego, no adoptó una actitud defensiva, porque sí es verdad que la Iglesia tiene una especial responsabilidad en este asunto, mayor
pero lo dijo bien claro.
Mayor que el resto, es decir, tenemos más responsabilidad los católicos que otro tipo de instituciones ante la cuestión del abuso, y esta es una tormenta que, nos guste o no, la vamos a tener que pasar, y cuanto antes se hagan todas las cosas bien como se deben hacer, antes pasará esa tormenta. Y entonces sí seremos, como dice el motu propio del Papa, ¿no? Luz del mundo. Entonces seremos pues también faro para los demás, donde también hay muchas cosas que hacer. Pues pensemos en clubes deportivos, pensemos, pues no sé, incluso en Fuerzas Armadas, ¿no? Otro tipo de instituciones donde a lo mejor este problema todavía no ha generado el debate que debería merecer. Pero esto, vamos, se ha comprobado pues en países como el Reino Unido, donde la Iglesia ha sido rápida a la hora de ofrecer una serie de respuestas, ¿no? Que inmediatamente pues se convierte en un referente para otras organizaciones que tienen este mismo problema y lo quieren afrontar.
Sí, yo creo que es una buena noticia el que haya una comisión pública sobre abusos sexuales en la Iglesia. Es verdad que la Iglesia es una institución singular, es cierto que ha habido una alarma social en torno a ello, es verdad que tiene opacidad por su propia jerarquía interna, es una jerarquía tremendamente vertical, y yo creo que todos tendríamos mucho más derechos, ¿no?, si realmente se hace una buena comisión. Yo creo que esa comisión es un buen instrumento para que la justicia llegue con un mayor profundidad a un mal tan enquistado en el clero y en la jerarquía católica por encubrimientos, ¿no? Y por otra parte también nos hace justicia, porque al final una comisión pública es capaz de poner en negro sobre blanco cuáles son las cifras reales, qué es lo que está ocurriendo. Dicho esto, claro, se juega todo en cómo es esa comisión, quién forma esa comisión. Si es una comisión que es un linchamiento ideológico, no sirve. Si es una comisión que ofrece malos datos o datos sesgados o datos que no se sabe bien si se atribuyen a la escuela católica o a otras escuelas, como ha sido el caso, pues evidentemente claro que hace bien la escuela católica en protestar. Y es evidentemente también claro que no se reconocen las mejoras que está viendo y el enorme esfuerzo que está haciéndose en protocolos, etcétera. Por lo tanto, una comisión pública sí, una comisión justa también.
Pero justa para todos. Quiero decir que claro, está claro. Muy bien que se lo hagan a la Iglesia, pero que no son los únicos. Y a lo mejor, si las cifras son como muchas veces se han intentado explicar, lo que pasa es que no siempre con el acierto que debieran, quizá el porcentaje, y con esto no quiero exculpar a nadie, que es un tema muy delicado y a veces cuando habla uno parece que intenta minimizar daños, no, ni mucho menos. Cada caso es un drama y cada caso que se da, sea la Iglesia o sea fuera, es un verdadero drama personal. Pero a lo mejor los porcentajes de culpa de unos y otros y porcentajes de casos que se dan dentro del seno de la Iglesia y los que se dan en otros ámbitos, pues a lo mejor nos llevaríamos una gran sorpresa si lo analizáramos. Dicho lo cual, insisto, cada caso es un drama. Creo que se están sentando las bases dentro de la Iglesia para combatir esa opacidad. Hace unos días hemos visto cómo se ha retirado la inmunidad diplomática al nuncio de Francia también. Pues para que sea también investigado en ese sentido. Creo que el Papa Francisco ha dado un paso importante siguiendo la estela de su antecesor, de Benedicto XVI. Bueno, vamos a dar tiempo al tiempo. Es verdad que las cosas de Palacio van despacio, las cosas del Palacio Episcopal un poquito más, pero yo creo que se va por buen camino. Y el hecho de que la Conferencia Episcopal haya aceptado esta cuestión, o sea, haya puesto, bueno, como bien decís, no a la defensiva, sino, bueno, a disposición de, pues me parece también una muy buena postura. No hay que olvidar tampoco esa comisión que hay dentro de la propia Conferencia Episcopal para estudiar estos casos. Se están aplicando ya esos protocolos que habló el Santo Padre en ese encuentro de febrero. E insisto, vamos a dar pasos, a dejar los pasos oportunos, pero que aquí todos tenemos nuestra parte de culpa y toda la sociedad, porque esto estamos hablando de una cultura de base que se ha corrompido desde abajo, ¿no? Y en esa sociedad estamos todos. Sacerdotes, religiosas, ateos, cristianos, absolutamente todos.
Bueno, pero aprovechemos, ¿no? Porque aquí parece que vamos como por impulso, es decir, con el Me Too, de repente descubrimos que es que hay una discriminación contra la mujer, como si antes no lo supiéramos.
No lo hubiera, ¿no?
Pues aprovechemos el Me Too para poner negro sobre blanco y arreglar pues ciertos problemas pues que estaban ahí enquistados. Pues aquí ocurre exactamente igual. Ahora toca hablar de esto, pues no lo rehuyamos. Toca hablar de esto y toca arreglar un problema que viene desde hace mucho tiempo. ¿El problema son los abusos? Sí y no. Es decir, abusos, es decir, siempre, pues por desgracia, vamos a tener. Lo que no es admisible es el encubrimiento y lo que no es admisible es que una institución, en especial la Iglesia, digo, que tiene una especial responsabilidad, no ponga todos los mecanismos en su mano, ¿no? Todo lo que se llama compliance, ¿no? Todo lo que razonablemente está en su mano para que esto no suceda o que cuando sucede, pues inmediatamente se ataje el problema. Y en esto estamos. Y es verdad, como dices, Auxi, pues que poner la maquinaria en marcha, ¿no? Como encima está haciendo el Papa de una manera colegiada con todos los episcopados del
pues
mundo.
Es un poco más lenta, efectivamente.
Es un poco más lenta. Y aún así, bueno, el hasta ahora los periodos de respuesta pues están siendo bastante, bastante rápidos, ¿no? En comparación con, pues no sé, pues quizá con otros tiempos.
Sí, lento pero segura. Vamos a dar los pasos bien dados porque es que es un tema lo suficientemente delicado como para que vayamos al ritmo que la sociedad o determinadas tendencias políticas quieren imponer. Yo creo que esto merece la pena una reflexión seria, sentarse, hacerlo efectivamente en conjunto con todas las conferencias episcopales del mundo, porque no es la Iglesia, no es el Vaticano, no es Roma, no son las oficinas de la vía de la conciliación, son absolutamente todos los que forman parte de esta iglesia. O sea, que vamos a dejar actuar y vamos a darle tiempo al tiempo.
Fíjate, yo estando de acuerdo en que todos tenemos parte de responsabilidad, lo que también me parece injusto cuando se dice, no, en realidad el problema es de toda la iglesia y de los laicos. A ver, este es un problema asentado y arraigado en el clero. Y ahí es donde se ha producido el problema. Entonces, no socialicemos las culpas de una forma tan genérica, donde parece que al final somos los laicos los que estamos haciendo abusos sexuales de los chavales en las catequesis. A ver, hay un problema muy específico y muy singular vinculado al clero. Y de esto es de lo que se tiene que responder. A mi juicio, se ha perdido la confianza pública. No hay confianza pública en que esto se arregle internamente, y hemos dado muestras claras de que, pese al impulso de Francisco y pese al impulso, todavía tenemos muchas rémoras y hay muchos miedos de que esto se haga. Y si se ha perdido la crisis, si ha perdido la confianza en el espacio público, hay que recuperarlo en el espacio público. Yo creo que nosotros nos debemos a esto, y además me parece que establece un lugar de diálogo, aunque sea duro en ocasiones, ¿no?, entre iglesia y sociedad, que encauza ese malestar y ese dolor. Y sí me parece que la cosa es establecer esos itinerarios de sanación, de mejora, de justicia, de rehabilitación, y ciertamente con toda la buena fe.
Bueno, y hay referentes en otros países de lo que está funcionando. Desde el ex juez en Francia, ¿no?, a cargo de una comisión independiente, pues está llevando a cabo medidas pues muy aplaudidas, hasta el caso de Irlanda, ¿no?, con la asociación Towards Healing, que pagan los obispos, los religiosos y los misioneros, pero es absolutamente independiente y trata a las víctimas. Es decir, soluciones hay inventadas. Podemos mirar por ahí lo que más nos convence y cada uno pues aplicarse lo que más le pueda convenir, ¿no?, pues para su situación.
Yo lo que sí sé es que las entidades de iglesia, y tanto sociales como educativas, muchas de ellas están aplicando los protocolos más fuertes, sí, más sólidos y más garantistas que existen en todo el país.
Bien, les preguntamos ya qué van a hacer este verano, porque mientras unos eligen la playa, otros la montaña y otros trabajar, vamos a hablarles ahora de Carlota, que va a ingresar en un convento de clausura el próximo mes de agosto. Nos cuenta su historia en el portal de religión cope.es, Javier González, buenas noches.
Buenas noches, Faustino. Tiene 22 años, acaba de graduarse en enfermería y ha estudiado en Navarra. Podría ser tu hija, tu hermana o tu prima. Y dentro de unos días, Carlota se va a vivir al convento de las monjas de Yeso Comunio. Este verano no habrá playa para ella y probablemente los próximos tampoco, pero su testimonio irradia alegría por la nueva vida que empieza. Puedes encontrarlo en nuestro portal de religión de cope.es, igual que esta otra historia. James es un chico de 8 años y vive en El Paso, Estados Unidos. Y sí, vive, a pesar de que estuvo más de una hora sin signos vitales cuando nació. Pero después de una larga oración de sus padres, volvió a abrir los ojos. Es el milagro que beatificará a Fulton Sheen, arzobispo estadounidense. Sus padres le rezaron y su bebé volvió a la vida, después de 60 minutos sin respirar. Y mírale, ahí sigue el tío. Puedes comprobar que los milagros existen tú mismo en el portal de religión de cope.es.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Para mí el verano, hombre, el verano es el olor de las higueras. Teníamos una higuera cerca de casa, de la casa del verano, y ese olor llegaba en los tiempos del calor y era ese evocador maravilloso. Lo que pasa es que para mí ahora mismo el verano, lo suyo es un buen polígono industrial donde realizar un buen programa. Eso sí, siempre con la radio encendida.
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
9.988 09988 serie 38 038.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Yeah. ¿Has visto la nueva foto de Fernando Llorente? ¡Qué color, qué bonitos, qué forma!
¿Te refieres a sus ojos?
¡Qué va! Hablo de sus zapatos, fluchos. Son de la nueva temporada primavera-verano. Tienen una calidad increíble, no pesan y sus suelas son lo más cómodo del mundo.
Solo fluchos es comodidad absoluta.
¿Sabes dónde montar las mejores barbacoas? ¿Y a qué hora esa ruta en bici es solo tuya? ¿Conoces el lugar donde probar un nuevo sabor y acertar? ¿O no? A tú y a la ciudad con tu SEAT Tarraco. Tu SUV de hasta 7 plazas con tecnología Full LED, cuadro de mandos Digital Cockpit y asistentes a la conducción por 26.990 euros.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos en la linterna de la Iglesia, hoy con Fernando Vidal, con Ricardo Benjumea, con Ausi Rueda, y vamos a avanzar en uno de los temas, en el tema que anunciábamos al comienzo del programa. Twitter ha anunciado el pasado martes la inclusión de los comentarios de odio contra los sentimientos religiosos en la lista de contenidos prohibidos en esta red social. A partir de ahora, por lo tanto, esta empresa va a eliminar los mensajes que tengan un lenguaje que deshumanice a otros en base a la religión, y si es necesario, en su momento llegaría incluso a su suspender las cuentas. Por lo tanto, si recibe una denuncia de ese tipo, el tuit en principio será eliminado y después se suspende la cuenta del usuario. Por cierto, que esto no es solamente de Twitter, sino que Instagram ya también lo había puesto en marcha hace unos días, es decir, que es algo que viene de atrás. Bien, pues para hablar de este y de otros temas, porque también estos días se está celebrando un encuentro de agentes de pastoral de familia y vida en Guadarrama, concretamente, sobre familia y medios de comunicación, nuevas tecnologías. Hemos invitado a compartir este tiempo de radio con nosotros a Antonio Moreno. Antonio, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Alcino.
Tu portada de tuit dice: creo que en el Evangelio está la verdad que todos buscamos, periodista, Iglesia Católica, Málaga, hilo líos y lío líos. Y lías mucho, porque tienes, me parece que 15.000 seguidores o más, ¿no?
Sí, un poquillo más, 16.000, me parece que hicimos la semana pasada.
Bueno. Cuéntanos un poquito tu experiencia en Twitter, que es lo que estamos proponiendo ahora mismo y analizando ahora. ¿Cómo ves esta medida?
Bueno, pues la medida yo la veo positiva en tanto en cuanto va a proteger los sentimientos religiosos de la gente. Yo pienso que todo esto tiene una parte positiva y una negativa. La parte positiva es efectivamente lograr que sea un lugar amigable, un lugar donde realmente las personas podamos encontrarnos, sea un lugar de encuentro, de diálogo, sin llegar pues nunca a palabras malsonantes, a expresar sentimientos de violencia, etcétera. Pero por otro lado, también me da miedo el excesivo control de estas empresas. Hablo de empresas como Twitter, como Facebook, como Google, son multinacionales muy potentes que pueden lograr un control sobre la libertad de expresión de cada uno de los ciudadanos, ¿no? Al fin y al cabo, tiene esa doble moral, ¿no? Por un lado, está bien que se proteja, que la libertad de expresión tenga unos límites, ¿no? Que el derecho al honor, el derecho a la intimidad, que siempre sean valores que se protejan también en las redes sociales. Pero por otra parte, también me da cierto miedo que haya ese intervencionismo por parte de empresas que, al fin y al cabo, quién controla las empresas, ¿no? Es solamente el mercado las características ideológicas del capital que hay detrás de cada una de esas multinacionales, ¿no? Eso es lo que me da cierto pudor, ¿no? De esta medida, que por un lado veo que es muy conveniente y muy necesaria. Pienso que los cristianos en las redes sociales tenemos una presencia cada vez mayor, estamos saliendo un poco de las catacumbas, porque parece que ciertamente manifestarse cristiano hoy públicamente, sobre todo en las sociedades occidentales, pues puede llevar ciertos problemas, ¿no? Porque hay como una predisposición hacia la crítica a esta realidad como es la religión católica, la religión cristiana y sobre todo la religión católica, ¿no? Hay como, me parece que en mi opinión hay cierto interés desmedido en hablar mal de los católicos, ¿no? Algo que no lo veo que ocurra con otras realidades religiosas, ¿no?
Vamos a ver lo que comparten otros compañeros que también están muy presentes en las redes. Por ejemplo, Fernando y, por ejemplo, Ausi, que me parece que en un informe de esta semana, Ausi, esta es la tercera a nivel de influencia en redes sociales, ¿no? En la provincia de Ávila.
En la provincia de Ávila. Nos vamos a quedar ahí, que yo no llego a los 15.000 de Antonio. Vamos,
por encima de Santa Teresa estás,
¿no? Hombre, vamos, por supuesto. No, pero es que encima con dos cuentas, con la mía propia y con la de la diócesis, que eso sí que es todo un logro.
Qué bien.
No, bueno, temas aparte, que eso es lo que menos interesa. Y bueno, y un saludo muy grande y un beso enorme a Antonio, que sabe que lo quiero un montón. Hola, y que lo admiro igualmente, muchísimo.
Igualmente, la admiración es mutua.
Pero yo sobre este tema, está muy bien, ¿no?, que los delitos o las cuestiones de insultos sobre la religión se tengan en cuenta como algo a cuidar, ¿no? Como, bueno, pues que una empresa, una entidad, una institución, me da igual quién sea, que vea que eso es algo que efectivamente haya que regular. Hasta ahí bien. Ahora bien, yo soy muy escéptica de cómo va a ser capaz Twitter de regular esto, porque es muy difícil, porque estamos viendo casos no con la religión, sino con un mero insulto. ¿Hasta dónde entiende Twitter que eso es que hayan ofendido el honor de un cristiano? No, es que luego todo es muy relativo. O sea, es que estamos hablando, efectivamente, no es el gran hermano que todo lo ve, es una empresa con sus intereses comerciales. ¿Y quién me dice a mí que una cuenta no le interesa a Twitter que se mantenga pese a que suelte barbaridades por la boca? Entonces, hasta el punto de que efectivamente se regule porque alguien vea que eso es necesario regular, bien. Pero yo no sé si Antonio lo compartes, creo que eso, vamos a ver cómo es posible que Twitter lo regule, porque se está viendo en otras redes que se escapa de toda lógica en muchas ocasiones.
Mira, yo ahora mismo estoy en Twitter mirando en el ordenador y he puesto una frase que es muy conocida: la única iglesia que ilumina es la que arde, ¿verdad? Es una frase que se usó durante la persecución religiosa del siglo XX en España, y que ahora pues se toma pues casi como un adagio, como una especie de broma, ¿no? Como decir, bueno, nosotros no queremos nada con la iglesia, con los cristianos. Bueno, pues ahora mismo hay un mensaje que se emitió hace 8 horas de un tal Ángel González, otro hace 11 horas de una cuenta que se llama Caerás Conmigo, Fernando Ruiz el 11 de julio, es decir, ayer, la única iglesia que ilumina la que arde. Es decir, todos los días hay alguien que en Twitter publica que la única iglesia que ilumina es la que arde, o sea, un mensaje de animación a la violencia contra los católicos, ¿no? Quiero decir que es un mensaje que se está produciendo y que, bueno, ahí está, casi que los católicos es que nos hemos como acostumbrado a decir, bueno, es que es normal que se hable mal de nosotros, tenemos como cierto complejo de culpa de unos años en los que la religión católica estaba, bueno, pues bien vista por una sociedad que tenía los valores cristianos muy metidos dentro de la normalidad, ¿no? Y yo creo que esto no puede ser. Es decir, yo creo que este tipo de lenguaje en el que se incita la violencia, viendo además los casos que hemos tenido últimamente de cristianos asesinados en muchas partes del mundo, iglesias que realmente han salido ardiendo, yo creo que ese tema hay que cuidarlo. Y los cristianos tenemos que ponernos al mismo nivel que otras religiones. Y, oye, hay un límite, la libertad de expresión tiene un límite. Y yo creo que, por ejemplo, esta frase que un ordenador te diga, porque lo que ha dicho Twitter es que cuando ellos vayan, encuentren a alguien que dice una frase que ya alguien ha dicho y que ha sido denunciada por incitar a la violencia o el odio contra los cristianos, automáticamente el ordenador te va a decir, oye, este mensaje ya ha sido denunciado por otra persona, ten cuidado que lo que vas a decir puede ser tratado, ¿no? Yo creo que ahí sí que puede, no sé, los ordenadores hoy en día, con la inteligencia artificial, yo creo que algo sí que pueden quitar.
A ver lo que piensa Fernando de las bondades y maldades de Twitter y de las redes sociales.
Sí, es decir, yo primero felicitar a Antonio porque es uno de los pioneros en la evangelización del continente digital en nuestro país, ¿no? Sí creo que es importante el mantener esa presencia muy activa del mundo cristiano en Twitter, en todos los ámbitos, en todas las discusiones, ¿no? Mucha gente ha entrado con entusiasmo en las redes sociales, pero es verdad que en los últimos 3-4 años se ha vivido una importante decepción, hartazgo e incluso abandono por estas discusiones fuertes, por esas olas de troleo, ¿no?, que hay cuando haces un comentario, la sensación de que realmente no se puede dialogar. Y yo quería preguntarte, ¿cuál ha sido tu experiencia de diálogo, de encuentro, pese a todo esto?
Pues mira, muy positiva, Fernando, por cierto, me alegro de saludarte y también te mando un abrazo fortísimo. Mi experiencia es muy positiva. Para mí, Twitter ha sido un lugar de encuentro, de diálogo fraterno con las personas alejadas de la iglesia y con este tipo de personas que consideraban que hacer burla o escarnio de los sentimientos religiosos católicos, pues eran casi pues lo que está de moda o lo que hoy en día pega que tú hagas si eres una persona que vive en el mundo. Mi sensación cuando he recibido troleos, cuando he recibido crítica de personas que me insultaban solo por el hecho de ser católico, me han dicho de todo, me han dicho, bueno, de los mayores insultos no los voy a repetir, por respeto, pero mi actitud de diálogo con esas personas ha conseguido que al final me diera cuenta de que hay mucho postureo antirreligioso. O sea, hay muchas personas que han sido educadas en colegio religioso, sus familias tienen unos valores católicos, ellos incluso comparten, bautizan a sus hijos, llevan a sus hijos a hacer la comunión, pero parece que de cara a la galería hay que mostrarse para formar parte del mainstream, para formar parte de la moda actual o no parecer que estás en contra de la corriente actual, hay que mostrarse, manifestarse anticatólico, ¿no? Luego, ya cuando hablas con ellos y empiezas con un mensaje de no, pero sí, hombre, sí, yo soy muy respetuoso, y ya se van bajando, y así que mi experiencia al final ha sido muy positiva, y por eso también creo que me dan miedo estos filtros que pueda hacer Twitter, porque al final están evitándonos un diálogo y un encuentro entre personas que piensan diferente, que puede ser muy productivo. Me da miedo que nos convirtamos en burbujas, que hagamos burbujas donde los católicos solamente hablemos con los católicos, no nos mezclemos con personas de otras corrientes ideológicas, porque al final eso para la evangelización sería la muerte, claro.
Ricardo,
¿cómo estás, Antonio?
Hola, Ricardo, un abrazo grande.
Oye, tú ya sabes que yo soy muy profano en estas cosas del Twitter y las redes, pero si me permites tener un poquito a lo personal, lo justo, yo quería preguntarte, porque tú eres pues una superestrella de las redes, pero por lo que yo sé, luego a tus hijos les tienes a raya con todas estas cosas, ¿no? Y luego, coincidiendo con estas jornadas que organiza la Subcomisión de Familia y Vida, las que está, por cierto, Fernando, ¿no?, participando, sí. Quería preguntarte, ¿no?, ¿cuál sería tu consejo sobre cómo ir educando, ¿no?, tú además que tienes hijos de diversas edades, cómo ir educándolos, ¿no?, para el uso de estas tecnologías?
Yo tengo hijos, mira, desde los 20 que tiene la mayor hasta los 8 que tiene el pequeño, son 7 en total, es decir, que tengo ahí un abanico muy muy interesante en el que, bueno, pues nosotros estamos intentando hacerlo lo mejor posible. El móvil en mi casa no entra hasta que se cumple los 16 años. Es la edad en la que nosotros consideramos que ya los niños empiezan a ir ya a bachillerato, es una edad ya de semi-adultez, donde ellos ya tienen que tener, tienen una responsabilidad, van solos ya al instituto, tienen cierta autonomía, es un momento ya para, bueno, realmente es necesario. O sea, el móvil se convierte en una herramienta de trabajo, que es como uso yo el móvil. El móvil para mí es fundamentalmente una herramienta de trabajo, una herramienta también en mi labor como laico, comprometido con la evangelización, en mi labor de evangelización a través de las redes sociales. Es decir, antes yo he sido joven y yo soy el primero que conozco la facilidad que tengo para engancharme con los juegos, para engancharme con las conversaciones banales, para engancharme con tantas posibilidades que nos ofrecen los móviles, ¿no? Entonces, ¿para qué exponer a nuestros hijos a una situación que ellos no van a saber controlar, puesto que su psicología todavía no está preparada para hacer frente a todo esto? Pues entonces la solución es muy fácil. Pero es que no ha pasado absolutamente nada. Yo a todos, cuando dicen, jo, papá, es que todos mis compañeros tienen móvil, ¿no? Y digo, bueno, vamos a esperar, mira a tus hermanas, ellos lo han conseguido, vosotros podéis conseguirlo también. Y luego la solución, pues es muy sencilla. Ellos dicen, pues es verdad, la verdad es que no me hacía ninguna falta. Y ahora, por ejemplo, se nos ha roto el televisor. Yo creo que tenemos mucho miedo a que los hijos sufran, ¿no? Tenemos mucho miedo a decir, bueno, es que si todos los niños tienen móvil, ¿cómo no van a tener mis niños móviles, ¿no? Pues ahora se nos ha roto el televisor y no pasa nada, llevamos 2 semanas con el televisor roto, hemos decidido no arreglarlo. Bueno, ya al final, porque hay alguna serie por ahí que tenemos que ver y la tenemos que arreglar.
Pero vamos, que tenéis la radio a mano, o sea,
que sí. Mucho mejor.
Pero bueno, ellos están contentos porque dicen, bueno, papá, es que la cantidad de libros que me he leído, claro, porque están aprovechando el tiempo de una manera mucho mejor, es decir, y no les ha pasado absolutamente nada, ni se ha formado de una revolución. Es decir, yo creo que tenemos mucho miedo a que nuestros hijos no sean iguales que los demás y no pasa absolutamente nada. Yo les digo siempre, mira, Steve Jobs, que fue el fundador de Apple, no le compró a sus hijos un iPad hasta que no fueron mayores de edad. Es decir, que no pasa... O un iPhone, ¿no?
Cierto, cierto.
Yo, no pasa absolutamente nada.
Antonio, si
yo
quieres...
Que conozco este tema, yo que conozco este tema, te digo, no te pasa nada, espérate hasta que tenga los 16 años y ya luego hablamos.
Antonio, yo si quieres te puedes venir a mi casa y se lo explicas a mi hija mayor, porque me lleva dando un verano que no te lo pueden imaginar, ¿no? Pero es que es muy importante esto, pero junto a lo que está contando Antonio, muy importante también una cosa, que perdamos el miedo no solo a hacer sufrir a nuestros hijos, sino a lo que puedan pensar de nosotros como padres, porque a mí me han tachado de absolutamente todo por exactamente lo mismo, porque mis hijas ni tienen móvil, ni tienen acceso a una tablet, las consolas están más que milimetrados los horarios... y bueno, pues la tecnología la tiene muy, muy limitada y lo dice una persona que se tira de las 24 horas que tiene al día, a lo mejor 15, 16 en las redes sociales.
Fíjate,
y vosotros que me
casa,
seguís lo
en
veis.
Casa de, como en casa
de herrero, sí, cuchillo de palo.
Pero precisamente porque conozco esos peligros y porque conozco el nivel de enganche que tienen y yo soy consciente del nivel de enganche que puedo tener yo y me he planteado incluso, a ver, hay que hacer una cura de desintoxicación propia para no caer ya en niveles peligrosos. Pero si eso yo de adulta me doy cuenta, una persona, un niño pequeño, un adolescente no es capaz de hacerlo, pero tenemos que perder el miedo a que nos digan es que eres una mala madre, es que eres un mal padre porque tienes a tus hijos en una burbuja, ¿no? Mire, yo a mis hijos los protejo de que no me los lleve un señor extraño por la calle, pues claro, también los protejo de que no me los lleve un peligro extraño a través de las redes.
Claro, sí. El otro día os voy a contar una pequeña anécdota, me decía mi hijo pequeño que tiene 8 años, dice, papá, todos los únicos niños que hemos aprobado todas las asignaturas del curso somos los dos únicos niños que no tenemos PlayStation.
Que sepas que utilizado ese argumento tuyo en mi casa, ¿eh? ¿Sí? Ahora me ha funcionado.
Bueno, pues, y ellos los pobres pues dicen, bueno, algo tendrá que ver, digo yo, algo tendrá que ver todo esto, ¿no? Bueno, no sé. Yo creo que todo tiene un límite. No, yo no tengo ningún problema en que mis hijos jueguen a la PlayStation. Solamente les hago ver, digo, oye, se puede vivir sin PlayStation, te hace completamente feliz. Tú ves que los compañeros tuyos de tu clase sean más felices que tú por tener móvil, y todo me dice, pues no, papá, la verdad es que no, que están todo el día agobiados porque no me echo la foto de hoy de Instagram y porque el otro día me subí una foto y se metieron conmigo, me hicieron muy pocos likes. En fin, son problemas en una adolescencia donde todo esas hormonas que están ahí dando vuelta, donde la personalidad no está todavía desarrollada, donde te importa tanto lo que digan de ti, lo que piensen de ti, meter ahí el tema de las redes sociales, yo creo que es una bomba que le puede hacer mucho más daño que bien.
Bueno, pues estaríamos aquí horas y horas hablando de las redes sociales. No, hemos hablado de esto, de esta última noticia de Twitter, pero, del uso en la familia, pero bueno, no hemos hablado de las falsas noticias que circulan por ahí, que sería otro ámbito de a ver cómo se controla y se limita eso, porque aquí han dicho, bueno, cuando haya ofensas, pero cuando no hay ofensas y hay mentiras, ¿cómo se regula eso, compañeros?
Muy, con mucha prudencia y mucha paciencia, mucha, mucha paciencia. Pero yo creo que eso lo que hay que regular es cada uno también en su casa.
Por supuesto,
es decir,
hay que empezar por ahí, yo creo.
El tema de las fake news lo que nos tiene que hacer es ser suspicaces ante todo. Todo es susceptible de ser falso. Entonces, partiendo de ahí, sepamos analizar y sepamos ver, o sea, que no tengamos el dedo en plan gatillo fácil, ¿no? De compartir antes de contrastar. Y nadie, no todo el mundo es periodista, pero contrastar algo que nos ha llegado no es una cuestión solo de los que nos dedicamos al mundo de la comunicación, ¿eh? Esto es, estas cuestiones de las fake news se cortan rápido si les dejamos de compartir, o sea, eso pasa también por la educación de cada uno de nosotros.
Bien, pues Antonio Moreno, compañero que trabaja en la Delegación de Medios de Comunicación del Obispado de Málaga, gracias por habernos acompañado esta noche en la Linterna de la Iglesia y un abrazo desde aquí.
Un placer, Faustino. Abrazo, Ausi, Ricardo, Fernando.
Gracias,
pues
gracias.
Un beso.
Gracias a ti. Adiós.
Adiós.
Bien, quería dedicar los últimos minutos a hablar otra vez más de Venezuela, porque ha terminado la Asamblea Plenaria de los Obispos que se ha celebrado esta semana y han publicado una exhortación apostólica que han titulado La renovación ética y espiritual del país es tarea de todos, y piden pues que hay que hacer piden un cambio de rumbo, piden la salida del presidente, piden que se aplique la Constitución y piden, pues una vez más, que dejen entrar la ayuda humanitaria. No es prácticamente nada nuevo, pero yo creo que lo dicen esta vez con más claridad que nunca, ¿no?
Bueno, es que 7.000 ejecuciones extrajudiciales en 2018 y lo que hay de 2019, según acaba de denunciar pues el informe de la ONU, ¿no?, de Michel Bachelet, pues es que no hay gobernante después de una cosa así que pueda permanecer un minuto más en el poder.
Mm. Además de lo de Venezuela, creo que teníamos que recordar también hoy se ha puesto en marcha estos días la campaña de obras misionales pontificias. Me parece una buena campaña, ritmo de rap, se llama Cadena de Bondades. Vamos a ver cómo suena esa Cadena de Bondades. Es una música de rap, un videoclip que si cada vez que se entre hay una pequeña aportación que va directamente a obras misionales pontificias. Suena más o menos así, como estamos escuchando ahora. Vamos a oír el comienzo. Una manera también de acercar la música y el mensaje del Evangelio a los jóvenes.
Sin miedo ni arrepentimiento, esto vale la pena, transformando nuestras vidas como gusanos de seda, llamados a ser luz en mitad de las tinieblas, la sal que da sabor, dando amor, siento alegría plena, esta felicidad es de todos, para todos los días, un mismo amor, un mismo Dios.
Bien, yo creo que es una bonita iniciativa, una más de la que se está poniendo en marcha de cara al mes misionero que tenemos en octubre y aparte en España en septiembre, un poquito antes, habrá un Congreso Nacional de Misiones, lo cual pues yo creo que es una muy buena noticia también para la Iglesia Española y este rap, una manera también de acercarse, ¿no?
O sea, sí, me encanta,
sea, ¿eh? Es muy bonito, muy bonito. O sea, que hay que entrar.
Sí,
felicitamos también, nos felicitamos por esos nombramientos que ha habido en el Dicasterio de la Vida Consagrada. Entre ellos hay 7 mujeres, hay 2 cardenales, el cardenal Ladar y el cardenal Blázquez. Está también el superior general de los Agustinos, el padre... Se me ha ido el nombre ahora mismo. Moral, Alejandro Moral, sí. Alejandro Moral, al que conozco y admiro. Y quiero y mando un buen mensaje y un abrazo desde aquí.
Sí, es un movimiento largo, porque es un movimiento que nos va a llevar a que también religiosas puedan participar en el sínodo como madres sinodales.
Porque es lo que echamos la otra vez, que echamos de menos, que había poca representación de la vida religiosa en el sínodo.
Pues
¿no?
habrá madres sinodales.
Bien, pues con eso vamos a ir terminando el programa. No sin recordar, por cierto, que la Orden de Predicadores los dominicos están celebrando su capítulo general en Vietnam, ni más ni menos, pero es que allí tienen muchísimas vocaciones, ¿eh? Pues bien, allí van a elegir, si se cumple lo previsto, mañana sábado será elegido el nuevo maestro general de la Orden de los Dominicos, ¿eh? Es una de las noticias que esperamos para estos próximos días. Y bien, con eso nos vamos a ir despidiendo en este programa de hoy. Fernando Vidal, gracias, buenas noches.
Pues buenas noches, me encantaría estar en Vietnam allí con ellos.
¿Verdad que sí? Ausi Rueda, gracias, buenas noches y un abrazo.
Gracias a todos, un abrazo fuerte.
Gracias, Ricardo Benjumea, hasta una próxima ocasión.
Gracias, Faustino.
Nosotros nos vamos, volvemos el próximo viernes aquí en la Linterna de la Iglesia a partir de las 10:30. Gracias.
Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.